con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin público. Se encuentran con nosotros Patricio Bartón.
Hola,
y Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Los aplausos son para nosotros.
Muy bien, vamos a establecer novedades.
La novedad, más que novedades, vamos a cristalizar nuestras fuentes de contacto con el público, ahora que estamos aquí en los estudios y no tenemos público presente, pero sí nos pueden contactar a través de las redes sociales.
Así es.
Por ejemplo, en Twitter y en Facebook, como @lavenganzaradio.
Sí, hay profusa información de la banda, quiero aclarar.
¿De qué banda?
De la banda del programa.
Ah, sí, de la banda. Los músicos hablan de bandas. Los músicos y los ladrones hablan de bandas.
Hay mucha información de La Venganza. Fotos, canciones, del trío, todo
eso. Sí, fotos de Dorio en paños menores.
Sí,
hay de la época, de otra época.
Sí. Y también actuales, veo que Dorio está haciendo, hace espectáculos de sexo ahora.
Sí, de sexo implícito.
Bueno, también está el Instagram con muchísima información de las actuaciones, fotos, etcétera, que es La Venganza Será Terrible Instagram.
Sí, no Instagram, bueno. La Venganza Será Terrible.
Y pero, el WhatsApp,
eso
damos, 116, anote señora, 585-5580, 116-585-5580.
Bueno. Y en la parte conceptual, ¿por qué caminos vamos a navegar?
Bueno, vamos a desandar los caminos de las fiestas de los trabajos, de las oficinas. Esta radio que hace todo el tiempo fiestas para su personal.
Sí, así es, esto hay que decirlo.
Sí, la verdad que es una
fiesta completa siempre. Sí.
Una fiesta tras de otra este año.
¿Sabe qué me parece? Lo voy a proponer en mis reuniones con el directorio de la radio.
Sí.
Voy a proponer,
a quien fuere.
Voy a proponer hacer fiestas con distintos perfiles, con el nombre y figuras de la radio. Por ejemplo, este mes es la fiesta Víctor Hugo.
El gusto enorme de invitarlos a la fiesta.
Otro mes es la fiesta Villarruel.
El gusto enorme de invitarlos.
Y así, también es un homenaje,
Para
estos pioneros de la radio, que en una época en que prácticamente la radio no existía.
Bueno, no sé si tanto.
Etcétera.
Bueno, y entonces la fiesta toma la impronta de estas personas.
Ah, me encantaría. La de Víctor Hugo, me imagino, con muchos
es todo fútbol, temático, claro.
Fútbol, banderines, diarios.
Etcétera.
Me parece que voy a ir a la de Villarruel.
No,
bueno, y va a estar la fiesta de Dolina también.
Sí. ¡No!
La haremos en algún momento.
Bueno.
Que va a terminar temprano, va a ser muy breve. Y con pocos invitados, seguramente.
Claro, que se van a ir enseguida.
Claro.
Acá tengo casualmente una propuesta.
Sí.
Es cómo comportarse en la fiesta del trabajo.
Sí, claro.
No es cualquier fiesta.
No es lo mismo que cualquier fiesta, porque uno no está con amigos, sino que está con compañeros de trabajo que a veces ni siquiera son amigos.
No, claro. Y con los jefes y sus superiores. Y con los jefes, claro. Los que dueños de la empresa.
Ni siquiera...
Son amigos,
claro. Son amigos entre ellos. Bueno, no en la radio, sino en la oficina, ponele. No sé dónde trabaja usted, señor.
Donde fuere.
Pero en general las tareas así oficinescas reconocen una pausa a fin de año y allí hay una fiesta y se transgreden algunas normas,
sí.
Como lo que ocurre en los colegios en los días previos a la finalización de los cursos, cuando la disciplina se relaja,
sí.
Y cuando los maestros navegan en un pie de igualdad con los alumnos, y cuidado con eso.
Sí,
cuidado,
sí.
Con eso.
Se empieza a confundir todo, ¿no?
Y la primera pregunta que uno se hace ante esas fiestas es, ¿tengo que ir?
Sí. Sí, porque ahí se ganan muchos puntos también, ¿eh? Cuidado.
Igual usted que... en la carrera de Olfa,
sí.
Se gana muchos puntos en esa fiesta.
Claro, conversando.
Si el paraíso con... de los Olfa, señor Gandolfo de aquí, señor Gandolfo de allá, ¿cómo
quiere una masita?
Un chiste, todo eso.
Sí. Y después además se comenta durante mucho tiempo lo que pasó en la fiesta.
Claro, incluso su ausencia.
Claro, el tema de la oficina.
Fulano que no fue.
Sí.
Yo, acá siempre recordamos con los accionistas, cuando usted no fue a la fiesta.
Generalmente agarra el micrófono el dueño de la empresa y dice, esto es una familia, hoy se quedó demostrado,
sí.
Y muchos faltaron.
Claro.
Ya no son de la familia.
Bueno, así lo dice.
Es fuerte, ¿eh? Sí. Dice, como su nombre indica, son eventos organizados por la empresa, y por ello se espera que todos los empleados sacudan.
Acuda. Lea bien el informe, porque
por
si no, no
voy
se
a borrar, voy a borrar.
Sí.
Pueden surgir razones de peso que impidan sacudir.
Acudir,
claro. Pero si no es así, no es el momento de inventarse excusas. Tu ausencia a la fiesta se puede interpretar como una señal de falta de responsabilidad, dejadez o prepotencia.
Sí, sí.
Prepotente.
Sí.
Que no vino a la fiesta.
Muchas veces, en las fiestas del ambiente artístico, sobre todo las de los canales, algunas figuras muy importantes de los canales no van.
Tengan el faltazo.
No quieren mezclarse.
Y al año siguiente. El mismo programa que hacían ellos, que no fueron,
sí.
Los hace otro.
El camarógrafo.
Sí, los hace cualquiera. Bueno, pero ahí le marcan la cancha también a la figura, ¿no?
Una vez ya decididos a ir, vamos a ver ya en la fiesta cómo es la cosa.
A ver.
El error más común es abusar del consumo de alcohol.
Sí, sí.
Si pasamos los límites, lo más seguro es que uno termine bailando encima de la mesa,
sí.
Extraordinario, o tirándose a una piscina con ropa.
Ay, bueno, ¿qué bueno, crees que iba a decir algo? No sé.
Sí. Todo irá muy bien ese día, pero cuando vuelvas el lunes a la oficina, no querrás mirar a nadie.
Claro, después del papelón. El tema es que como es gratis todo en la fiesta,
claro.
Y por ahí uno peca de desesperado,
sí, claro.
Pasa
sí,
una bandeja para
hay champán de chico. Ojo.
Claro, claro.
Sí, bueno.
No pagaron el aguinaldo, pero me tomo todo
pero
esto.
Sí.
Ahora, es también muy difícil la situación cuando su jefe, su superior, está borracho.
Ah, sí,
porque,
sí.
Porque
lo mejor es no tomarse la confianza que él le da.
Claro, claro.
Porque él por ahí, borracho como está, le pasa la mano por encima del hombro.
Dame un abrazo.
Dame un abrazo, pato, qué sé yo. Usted no cometa el error de retribuirle.
No,
y abrazarlo y tocarlo cuando pasa, y te acariciarle la pelada, todo eso no, porque el tipo después, al otro día...
No, se ven los videos y en las fotos,
claro,
que usted lo está tocando todo,
claro,
y lo echa.
Sí.
Bueno,
es la segunda causa de pérdida de trabajo después del neoliberalismo,
sí.
Es esa, tomarse demasiada confianza uno con el jefe.
Y sí, puede ser, lo que pasa es que si él estaba ebrio... En la fiesta es como que invita al exceso, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchos mirando a los costados.
Claro.
y hasta con celulares
hay
en la mano.
Hay cuidado que hay personas que van a la fiesta alcahueteadas.
Sí. Sí.
Y dice fulano yo esto, el otro dijo aquello, y conspiran.
Mirá la contadora, la minifalda que se puso.
Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? Un momento. ¿Qué hacemos con la parte intento de conquistar
sentimental?
No, nada.
Esta
nada.
Parte sentimental.
Bueno, no, señor, no, no.
O sea, si usted hay una que le viene gustando más o menos y usted está esperando el día de la fiesta del trabajo para ver si la chica se pone sí. un poco más condescendiente o si el ambiente general así,
claro.
de bacanal sí. favorece a sus oscuros intereses.
A veces uno le gusta, una chica está en otro piso, en otra sección.
Claro. Y ahí sí. viene.
Claro.
Bueno, usted, ¿qué hace? Para mí, nada.
No, bueno, ¿cómo? Nada, no. También es una situación que usted se puede presentar diferente frente a los ojos de ella.
Claro. Por ahí ella ni siquiera le dice buenas tardes.
Claro. Porque quizás usted trabaja en la fotocopiadora de la empresa.
¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal? Sí. Y ella lo vio de mitad de cuerpo. Siempre le ve el
claro,
torso.
Claro.
Está atrás.
Usted está
máquina.
Atrás como Santo Biasati en claro. los mostradores de la televisión.
Sí. Entonces, de pronto lo ve del cuerpo entero y dice, ah, es peor de lo que me imaginaba.
No, bueno. No voy a ir con la fotocopiadora no, claro, a la fiesta.
Sí, aquí, antes de hacerle insinuaciones a una chica... Asegúrese de que no anda con el jefe.
Claro.
¿Pero qué se trata? Entonces, no se trata de no molestar al jefe, de ser bueno, un olfa
sí,
y
claro.
no molestarlo.
Que lo diga usted.
Sí. Pero si uno se puede enamorar, eso no es codiciar la mujer
sí,
del propio.
Sí, atención que hay empresas donde está penado eso, ¿eh? Otras donde está todo bien, pero hay empresas donde está penado,
¿qué cosa está penado?
Que haya parejas entre los mismos empleados.
Pero ¿sí? si el amor surge, surge, señor. Sí, ¿cómo bueno, no va a haber...?
Pero estamos yendo... Hacia una sociedad
sí.
donde el amor tiene que ser desalentado.
Sí, sí, claro.
Y sí, es así.
Con gran éxito.
Sí, usted, con gran éxito, imagínese.
Tengo entendido, por ejemplo, en las líneas aéreas, la azafata no puede andar con el piloto.
No.
No, y si se sí. enamoran, porque de hecho comparten...
Bueno, uno de los dos tiene que abandonar claro. la empresa.
Sí, el avión, aparte.
Bueno,
no pueden ir en el mismo vuelo.
No.
En fin.
Y ni siquiera si están casados, muchas veces lo ocultan. Sí. Tienen seis hijos.
Pero
no,
¿cómo puede
no
ser?
No dicen nada.
¿Cómo se está, y cómo lo oculta?
No hablando de él, digo.
Claro.
No, porque también puede haber maneras de sobreactuar esa situación.
Claro.
Y maltratar a la otra persona.
Para como, que no, para,
con,
para,
que no claro, creen dudas.
Que no.
Usted no es mi novia.
Claro.
Y cosas por el estilo.
No, en este caso. Hay que... Primero, a la mina le preguntás, ¿usted no andará con el jefe, no?
No,
señor.
No, la hay que preguntar sí. sutilmente si está comprometida con alguien.
Pero ¿cómo le... no le puede preguntar eso? Lo bueno. Tiene que ir indagando.
¿Y cómo lo va a indagar? Bueno, si anda con el jefe se va a enterar.
Sí.
Por ahí.
Sí, más que nada porque por ahí los amigos del jefe lo van a entrar a mirar mal. Los de,
no
seguri...
amigos del jefe.
Los de seguridad.
Los del jefe están dirigiendo otras empresas. No trabajan.
Son otros jefes. Pero a veces hay habladurías. Veo que le dicen, no, está saliendo con la del tercero.
Se queda mucho tiempo en la oficina encerrados.
Quizás no.
Sí, sí. Bueno, acá dice, la vestimenta.
Sí.
Y según qué tipo de fiesta se haya organizado, ¿no? Si se trata de una cena de gala, deberemos utilizar ropa de lo más formal, como un traje, por ejemplo.
Claro.
Si se trata de algo informal, la ropa sport estará siempre bien vista.
Sí.
No conviene que las damas usen ropa demasiado atrevida.
No, bueno, puede ser. Pero si es descontracturado...
Claro, estamos entre amigos, está bueno, todo bien.
Se hace un asado...
Sí.
Por ejemplo, en un campo.
Claro.
Y usted que va siempre de traje a la oficina, ese día.
Bermudita.
Bermuditas pinzados con una chombita color pastel.
¡Ay!
Y ellas pueden ir en mini shorts.
Claro. No, señor.
¿Por qué? Con el calor que hace.
Establece sí, algo dispar sí. en no, los vestuarios masculinos.
No se debe ser antisocial y limitarse a conversar con los mismos compañeros de siempre. Esta es una oportunidad para generar redes de contacto importantes.
Bueno,
era lo que hablábamos.
Diversifícate y preséntate a las personas de otros departamentos.
Sí, hay que tomar la iniciativa.
Yo soy el muchacho de la ¿cómo se llama?
De la fotocopiadora.
De la fotocopiadora.
Ah, vos sabés que siempre estoy mandando fotocopias.
Bueno, yo siempre estoy recibiendo fotocopias.
Ah, yo soy
siempre
de...
con la misma responsabilidad.
Yo soy de contaduría, te liquido el sueldo.
Oh, no,
sí, yo te liquido el sueldo.
Si lo quieres una fotocopia importante, yo te la fotocopio. No,
bueno, yo te liquido la planilla.
Sí, claro, sí, pues. Sí. Cualquier cosa, mira, este es mi número.
Sí. Sí, 20, ¿tu número de qué?
Mi número.
Yo tengo
mi número de registro de la empresa.
Sí, de legajo.
Que lo va a buscar por legajo.
21017, sí, yo te conozco por 21017 fotocopia.
Bueno, ahí estoy siempre.
Pero ves una cosa de loco, porque la empresa hace 35 años que está y prácticamente vos estás desde el comienzo.
No, hubo antes 21.016 empleados. Sí.
No sé cómo numeran acá las...
No, pero quiero decir, hace un montón de años que estás en la fotocopiadora.
Estoy hace mucho porque mi experiencia es muy, digamos, muy apreciada en la empresa. Tienen miedo de ascenderme, porque ¿quién viene atrás?
Bueno, pero...
lo que siempre se pregunta el señor Gandolfo.
Sí, pero...
Dice, ¿quién viene? Lo echamos al de la computadora y...
Fotocopiadora.
Al de la fotocopiadora y ¿quién viene atrás?
Bueno, otro que maneja...
Ah, bueno.
Sin embargo, ahora que estamos hablando entre amigos, el caso de González. Empezó hace 2 años y ya está de subgerente.
Y bueno, claro.
Hace 2 años.
Pero disculpen, pero González es una persona que está siempre observando lo que pasa... Y después, orquivándole...
Bueno. No sé si queremos saber tanto. Yo empecé como auxiliar segundo de fotocopiadora.
Sí. Ah, qué raro que no se conocían.
No, porque enseguida me ascendieron. Empecé a la mañana y a la tarde ya me ascendieron.
Claro, distinto yo. Yo empecé hace 6 años en este mismo puesto, ¿no?
Claro, ya.
Mejor dicho, en uno superior.
Era gerente. Mira, antes.
En 6 horas me mandaron a la fotocopiadora. Bueno, no critiques a tus jefes ni nada.
Claro, porque uno no sabe.
Hasta... estamos hablando de la fiesta, ¿no?
Sí.
Tampoco debes contar chistes obscenos.
Sí, bueno.
Y menos ayer mezclar el género de los chistes obscenos. Con las críticas al jefe.
No, eso es letal.
Le hago una pregunta. Aunque estemos un poco separados de toda la gente, ¿no podemos contarle chistes?
Bueno.
Está el resto a 10 metros, no pasa nada.
Bueno, un chiste cómplice, quizá, pero...
Hay que tratar de no hacerle bromas pesadas al jefe tampoco.
No, claro.
Por ejemplo, agacharse uno detrás del jefe y el otro lo empuja.
No, señor.
No.
Igual hay algo...
O tirarlo vestido a la pileta.
No.
Hay algo lindo que hacemos nosotros en Recursos Humanos.
Ah, sí.
Para que
qué
todos,
suerte que hacen algo lindo.
Para que todos se sientan parte de la familia y que estemos todos en una misma línea de trayectoria.
Sí.
Vamos a hacer juegos en la fiesta. Entonces,
qué lindo.
Carreras de embolsados.
Bueno.
No.
Entonces hacemos tesorería versus fotocopiadora.
Soy yo solo fotocopiador.
Tiene que ir y vuelve con la bolsa solo, mientras los otros se van turnando.
Claro.
Póngale la cola al chancho.
Ah, sí, al jefe, ¿no?
No, es un chancho.
¿Qué pasa si el jefe justo se entera en la fiesta del apodo que tiene?
Sí, bueno.
Ponele que le digan el chancho al jefe.
No, ese es uno de los chistes que estamos haciendo. Nadie sabe que le decimos Jilguerito. Entonces estamos todo el tiempo en la fiesta. ¡Jilguerito!
Pero no se nota que es alguien de ahí, si gritan. Es raro.
Cuidado, ¿eh? Y si tampoco se pongan confidentes, vio que a veces en las fiestas empieza una parte así en el otoño de la fiesta.
Es lindo eso.
Y dice, bueno, se sientan y empiezan a hacerse confidencias.
Sí.
Bueno, yo cuando entré, te sabes cómo le decíamos a fulano, qué sé yo.
Sí. ¿Te acordás de Mengano?
Sí, ¿te acordás? El primer día que vino fue... Sí. No, siempre es mejor reservarse toda esa épica, ¿no? Las fiestas de Navidad son una gran ocasión para generar redes de contacto importantes para el futuro profesional. Por eso no se debe faltar este tipo de evento. Esto señala Javier Caparrós, director general de Trabajando.com España.
Ah, qué bueno.
Me ha encantado tenerlo acá, señor Caparrós.
Muy bien.
Yo sabía que trabajaba Caparrós en España, pero no sabía que de
sí, esto. Sí, sí, sí,
sí. Trabaja de que... esto, que no sé lo que es. Evita los temas conflictivos. Religión, política...
Sí. Política pero... sobre todas las cosas, no, me parece.
Por supuesto, no tiene que hablar nunca de eso.
Bueno, pero lo que pasa es que esta empresa se ocupa justamente de religión.
Ah, joder, sí. ¿Qué empresa es?
Es una empresa editora de libros.
Ah,
nuestro de... último libro se llama Religión, Política y Dinero. ¿Cómo no vamos a hablar de esos temas, no es cierto?
Bueno, pero no hablamos de trabajo.
Vendió la... bien el libro, ¿eh? Vendió bien. Vendió bien.
Sí, bien. Muy bien.
Es increíble.
Sí. ¿Es que, ¿de qué religión lo compran más?
No sé, lo compran todos. Nosotros el último estudio que hicimos...
Tengo entendido que lo han recomendado en todo lo que es catequesis para dar los primeros pasos.
Claro, pero ahí nosotros tenemos un catálogo, que son los primeros capítulos, que es sepa de qué religión hacerse.
Claro.
Sí.
Todas las ventajas de cada religión.
No,
ventaja de ponerle...
Catolicismo.
Catolicismo, bueno.
Hay muchos que comparten la misma idea.
Claro, exigencias, pocas.
Sí.
Ir a misa los domingos,
bueno.
Oraciones cortas, penalidades, infierno, es bravo.
Y no, bravo, sí, bueno,
la verdad que lo peor.
¿Cómo salvarse del infierno? Bravo también.
Sí.
Sí.
Entonces quizá es una... Mejor el budismo, que no se sabe nunca nada.
No, ¿cómo que no? Por favor. No, usted no hable porque
me parece
está fotocopiadora.
Me parece muy incompleto el libro. Deberían haberlo tomado más en serio antes de imprimirlo.
No, es un libro de fórmula.
Faltan informaciones por todos lados.
Es un libro de fórmula confeccionado para la venta a escala.
Bueno, sí. Es importante dar siempre las gracias a los organizadores de la fiesta.
Sí, sí.
Siempre, gracias, ¿qué tal?
Ha sido un lugar hermoso.
Buenas tardes. Ahora, en esta fiesta, ¿se invita a las señoras esposas de los empleados y a los esposos
no sé.
De las empleadas?
No
a mí
sé.
Me parece que sí.
No,
a mí me parece que sí, porque yo recuerdo haber ido a una fiesta así y conocí al marido de una compañera.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, ¿cómo estaba el marido si no iba a...
Pero es raro.
Lo llevó de prepo.
En general es solamente...
Lo llevó porque no tenía dónde dejarlo.
Bueno, no, quizá...
¿Quién me lo cuida?
Quizá le dicen expresamente, lo tiene que decir expresamente,
sí.
Que es para la familia.
Es con los maridos. Es
con los maridos.
Pero menos los hijos.
Pero si se pone un pelotero o algo así.
Ah, no, no, ya tenemos demasiado.
Bueno,
además, veo que desagradable los hijos vean borrachos
sí,
a no, los padres, o que vean a los padres... alcahuetear y olfatear ahí a los jefes.
Sí, es muy feo.
Aparte pueden incomodar a otras personas que no conocen.
Ahora, se utilizan las fiestas de las empresas organizar sorteos para los empleados.
Atención, atención,
¿sí?
Empleados.
Vamos, ¿qué dicen?
Se vienen los sorteos.
Bien, vamos. Mirá el número que tengo, este número.
¿Cuál tenés?
El 21.017.
Atención, primer premio.
Primero, pero no empieza por el primero, tiene que empezar por el otro.
Empezar por
el premio
Omar.
Lo vamos a dar al final.
Al revés.
Al revés.
Es al revés.
Sí. Arrancamos del quinto premio.
No, son los
cinco,
son como 200.
Somos 21.000 empleados.
Premio número 10, acá me están alcanzando.
No, más, más.
Del 10 al 1.
¿Cuál es el 10?
Un termo.
¡Un termo!
¡Un termo! Más, ¡bien! Bien.
Ay, ojalá, bien. Me lo gane, ojalá me lo gane.
Un termo, el milagro.
El milagro, son buenos
esos. Sí, ay, ojalá.
Número...
Yo el año pasado...
47.
Oh.
Oh. 47.
No. ¿Quién la sacó? Uy, mirá.
Es la sobrina.
La sobrina del jefe.
¿Pero en dónde trabaja la sobrina? ¿En qué sección trabaja?
Es asesora.
Muy bien, le entregamos, ya se va.
Están todos acomodados acá.
Premio ya. Número 9.
A sí, ver, a ver,
premio
ahora,
número
sí,
9.
Esta vez sí.
Un mate con bombilla.
Pero, ¿no es peor que el termo?
No. Un mate con bombilla.
No, lo mejor es sacarse las dos cosas.
Sí.
El termo, el mate
bueno,
y la bombilla.
Tenía, los dos números se podían sacar las dos cosas.
¿Pero qué habla? ¿Por parlante?
Un sí, mate, ¿no? Con bombilla.
Mate con bombilla. ¿Con yerba o sin yerba?
Mate con bombilla.
Mate con bombilla.
¿Qué número?
Número 46.
Oh, no.
¿Cómo?
46.
¿Otra sobrina del jefe?
¿Otra sobrina? Marcelita.
Y todo pegado. Revolvé bien, flaco, los números.
Están todos, salen pegados.
Empecé a remillar un poco en la bolsa.
Oye, bueno, premio entonces, número 8, atención todos.
¿Qué es? ¿Qué es?
Momento, momento.
Premio número 8, un reloj.
¿Un qué? Un reloj.
Un reloj.
Sí.
¿Cómo es?
¿Pulsera o despertador? ¿Qué?
Un reloj de dama.
Un reloj de dama, o sea, espero no ganarlo.
Debe ser de esos que cuestan 50 pesos.
Atención, el número 47.
Pero otra vez.
¡Otra vez!
¡Pero ya salió!
47 salió.
Pero es la otra, la sobrina que ya ganó el premio.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Metieron de nuevo el premio adentro? Ya hay, para mí el que sacó un premio ya no puede sacar más.
No diga nada.
Bueno, qué casualidad. Qué buena suerte.
Sí, sí.
Bueno, premio número 7.
Sí, por favor.
Sí, un ciclomotor.
Un ciclomotor. Eso me gusta.
Palabras mayores.
45.
¿45? Pero son todos...
¿Son todas las sobrinas de qué?
Son todas las sobrinas. Bueno.
¿Quién le dijo que son las sobrinas?
Usted no hable si está en el parlante, no nos escucha.
45 se lleva el ciclomotor,
¿eh? Hermano, ¿vos te ganaste algo?
No, nada, no.
Yo el año pasado me gané...
El 21.027,
no.
O 17.
Premio número 5.
Yo me gané la lata de tomate el año pasado.
Premio número 5.
¿Qué?
Un termo.
¿Otro termo?
¿Otro más?
Pero el 5.
Ahí teníamos dos termos.
Pero el ciclomotor no es más que un termo.
12.
¿12?
A ver, no está.
No está.
No vino.
No está. 12.
¿Se vuelve a sortear?
Se vuelve a sortear.
Ah, no, se lo lleva el jefe, dice acá.
12.
¿Qué sale otra vez?
47.
¡No, 47! Para el final hay que jugar al 47.
¡Qué suerte! Volví a ganar la sobrina.
Para la sobrina. Ya tiene un termo. ¿Un ciclomotor?
Premio número 4.
Sí.
Atención, dos mates. Pero dos mates sin bombillas.
¿Quién hizo? ¿Quién hizo la lista? No, de no,
dos mates es más que un mate con bombillas.
Claro. Bueno.
11.
11, pegado al 12. Pero son todos correlativos, ¿no?
No, el número chico.
El 21.017 es el que está abajo de todo.
11, sí. Acá lo acaba de ganar.
Bueno.
Muy bien. Segundo premio.
No sé quién lo ganó, esa persona no la conozco.
Segundo premio.
Ya el segundo.
Sí. Una bicicleta.
¡Vamos!
Eso sí.
Una bicicleta.
Es más, los mate igual ahora. Sí. A mí me sí. Una bicicleta.
12.
¿Otra vez? 12.
12.
Pero si no conocemos al señor del 12.
Saco otro número porque no está. 21.647.
¡Ay, qué cerquita!
Entró después que vos encima.
Sí, sí. Bueno, ahí gana. Y el primer premio.
El primero, ¿qué es este año?
El primer premio.
¿Qué es este año?
Una bicicleta y un termo.
Bueno, vamos todavía.
47.
¡No!
Terminó el sorteo.
La sobrina.
Tiene dos termos ahora.
Gracias. Gracias, hasta el año que viene.
Chao, gracias, feliz año nuevo. Bueno.
Qué tramposo que son,
sí. Y bueno, pero es así, sí. Ya sabemos.
Para mí que estaba entongada la sobrina con el jefe. Se quedó con todos los premios. Sí, lo vuelven a sortear el año que viene.
Es así, la sociedad capitalista es así. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor, nosotros no hacemos sorteos para los oyentes en este programa. No. Nada, pero tendríamos que sortear algo, a mí me parece, ¿no? Algún... Mire, fíjense, acá hay mensajes del Facebook... Sí. Yo voy a repartir estos del WhatsApp. Usted se los puede llevar. Digamos.
Soy Federico, desde Berlín. Hace unos días que mencionan una obra de teatro en el centro de Galicia, de Buenos Aires. Se llama Bagaje Nos.
Sí.
Y no me pude aguantar las ganas de hacerle saber que la letra X de Bagaxe en gallego se pronuncia como la Y del español.
El bagaje.
¿Cómo
se supone que se pronuncie la Y del español?
Bagaje.
Bagaje.
Sería. ¿Bagaje?
Sí,
bagaje.
Entonces en lugar de bagaxe nos, como dijeron varias veces, se pronuncia bagaje nos.
Bagaje nos.
Gracias.
Creí que era como en México, vio que la X es J. Pero no, claro, no. Acá es Y.
Raquel Andino dice, salgo a la calle o miro TV... Y me doy cuenta de que solo ustedes son un bálsamo en esta realidad terrible. Desde Tancacha, en Córdoba, siempre las escucho, soy Raquel.
Hola, muchachos vengadores, sí. Soy Luis Alberto desde Córdoba. Me gustaría que Alejandro hable sobre la dinastía de los Astures en España.
¿De los qué?
Astures.
¿Qué?
En España.
¿Qué quiere qué?
Que hable.
No tengo idea.
Y un mangazo para el maestro Gansés, Nieblas del Riachuelo.
Bueno.
Nos vemos en el Quality. Dice.
Hola, vengadores. Siempre escucho el programa mientras ando en bicicleta por San Marcos Sierra. Y me voy riendo de sus ocurrencias. La gente piensa que me río solo y me miran como si fuera un loco. Quizás lo sea, porque me río o porque imagino gente que me mira, dice Gabriel.
Laura Pirrucho. Dice, hola, amigos de la noche. Lamento ser insistente, pero ¿no me cantaría Los que aman no mueren jamás? Creo que la sabe. Sí, la sé, pero es una canción que cantan todo un coro y un personaje sí. Que le contesta al otro.
Claro, claro. Dos,
¿no? Y para el trío dice Oración del Remanso. Bueno, dale.
Hola, soy Manuel, escribo desde Montevideo para felicitarlos por el programa. Abrazo.
Muy bien, gracias. Siempre los escuchamos, nos divertimos mucho, dicen Henry y Eli. Así, cacofónicos.
David Alberto Valdés, abrazo grande para el equipo desde Córdoba. Dolina, cuando pueda, hable de Henry Donant y la batalla de Solferino. ¿Eh? O si no, la enfermera, como era Florence Nightingale.
Ajá.
Así que, bueno, quiere que hablemos de enfermeros.
Aquí Beto de la Plata.
O la Cruz Roja o cosas así.
Beto de la Plata nos deja un verso nudista.
A ver.
A ver cómo es.
En Tanti, en la maratón, vi a un nudista mundano. Llevaba con devoción una trompeta en la mano. Gracias, Beto.
Matías dice, Alejandro, debo confesar que cuando quiero conocer la historia de un personaje célebre, antes que nada, busco si se la dedicaste en el programa, si la trataste.
Claro,
en el programa.
Claro, claro.
Bueno, es el camino más corto. Dale.
Bueno, Danino Cera, de Santa Fe, dice, estuve la otra vez en el Festram, me encantó, estuvo genial, la música que tocaron fue impecable, pero nunca les voy a perdonar dejarme una noche en la playa enterrado y con un sombrero para que no me descubran.
Bueno, Nelly Josefina Cabrera, buen día, soy Nelly la maestra, hoy con un solo alumno. Parece que el calor lo desanima. Sarmiento, seguro.
Sí.
Es el único que fue.
El único que fue. Hermano Dolina, ¿qué le parece si aprovechando el horario y la palabra del libro del Ángel Gris le agregáramos un acento portuñol y hacemos La venganza será terrible de Dios? Con el diezmo vamos y vamos. Acá le mando una foto de mi mano. No recibimos acá los
ángeles. Lamentablemente.
No. Rece por ella que la guita no me dura la misma, dice Rafa.
Dante Gabriel Belizán dice, buenas, con mi compañera Vicky Acococho, hace un buen rato que no mandamos saludos a la gente linda de La Venganza. Queríamos que le avisen a Barton que ya está abierta la inscripción para la maratón nudista de nuestra ciudad de Tanti.
Voy a competir, este año voy a competir.
¿Ya está abierta?
Sí, ya está.
Ajá.
Así que se puede...
María Esther Maximeiv. Dice, buen día, vengadores, que tengan un excelente día y hasta la noche. Mientras que Sebastián Murano dice, ahora que por fin le mandaron mis saludos a Gabriela Fusco, ya no me queda nada que decirles. Solo le pido al sordo que me toque una canción de Megadeth, preferentemente Piel de mis dientes.
Mónica Beatriz González, hola a todos, precioso día. Soy secretaria, me súper divertí con esa información, ¿eh?
Elwin Ladragonite, así se hace llamar o se llama, dice, saludos desde Perú. Adolina, si pudiera iluminarnos con su saber sobre los seres fantásticos argentinos, quiere que hable.
Hay muchos. Sí.
Y si el trío sin nombre puede tocar Mojada de Vilma Palma.
Ajá.
Vilma Palma me parece que no es repertorio del trío.
No, hay muchos temas de rock nacional, pero creo que de Vilma Palma no. Bueno. Gustavo Matijas, estimado señor Dolina, los escucho desde 1986.
¡Qué precisión!
Ahora desde Orlando, Florida. El otro día recordaba cuando usted decía, acá como me ve, yo soy el hombre invisible.
Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible, la criatura imposible de la novela de Wells.
Y cuando cantaba que a Francisco Canaro le decían engreído, porque tenía en el baño las canillas con sus iniciales.
Sí. Son malos chistes. de aquel momento.
Gilda Jesús dice, a los 13 años miraba tu programa, si mal no recuerdo se llamaba El Ombligo del Mundo. Bueno, si lo miraba, no era este programa.
Sí, pero sí, el de la televisión se llamaba El Ombligo del Mundo.
¿Se llamaba el de la tele?
Sí, sí.
¿Antes de la barra de Dolina?
Una de las peores emisiones se llamó El Ombligo del Mundo.
Sí. Ah, mire, ese me lo perdí. ¿En qué canal era ese?
¿Qué sé yo?
Pero no era la época de Canal 11.
No, debe ser en la época de...
De ATC.
De ATC, sí.
Grande Alejandro, dice René Marcelo. ¿Para cuándo vienen a Jujuy con los muchachos?
En algún momento iremos. Sí. Mercedes Pérez dice, saludos desde Caseros. Iván Gatzo, es un placer escucharlos diariamente. Gracias por tanto. Dice que es escritor de Merlo, San Luis.
Gustavo bueno. Flores, desde San Juan.
Último mensaje.
Dice, me gustaría conocer su opinión respecto a los libros de autoayuda.
No sé. No. Creo que nunca leí ninguno.
Bueno.
Son libros que se ayudan a sí mismos. ¿Quién sabe? Bueno, hay que hacer una pausa, o al menos así interpreto la seña que me está haciendo el director de la radio en este momento. Sí. ¿A usted le parece que esa seña?
No, creo que no, pero bueno.
Pero...
Igual mejor hacer una pausa.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero recuerden que nos pueden contactar también por las redes sociales como arroba La Venganza Radio. Nos encuentran en Twitter y en Facebook y en el Instagram como La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy de asedios. La poliorcética es el nombre de la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades o para defenderlas. Es una disciplina que también se encarga de construir fortalezas o baluartes. A lo largo de la historia han existido muchos personajes expertos en el manejo de esas técnicas que incluían escaleras, catapultas, estrategias de rodeo que impedían cualquier fuga de la ciudad que debía ser asfixiada para conseguir su rendición. Ya desde los comienzos de la historia existieron los asedios. Ya en las primeras ciudades del Oriente Medio se encuentran restos arqueológicos de murallas fortificadas. La práctica más común de los asedios eran simplemente desplegar el sitio y esperar a la rendición de los enemigos encerrados. No había más que eso.
Nada más.
Después fueron progresando. Vamos a hacer un catálogo de algunos sitios famosos. Siglo XV antes de Cristo, ahí estaba el faraón egipcio Tutmés III. Para los griegos, Tutmosis, posiblemente. Este faraón, cuyo reinado duró muchísimo y prolongó, creo que más que el de Ramsés incluso, luchó contra una rebelión cananea que comandaba Durusha. ¿Qué hace Durusha? Oh. El rey de Kadesh. Se disputaban la región de Retenú, las actuales Palestina y Siria, más o menos. Y en un momento, Tutmés avanzó sobre los cananeos que rajaron. Y dice la crónica que hubieron de retirarse a la ciudad de Megido, cerrando las puertas tras de ellos. El asedio egipcio de Megido duró 7 meses antes de que los habitantes se rindiesen. Y el rey de Kadesh escapó. En Kadesh tuvo lugar también la batalla decisiva de Ramsés contra los hititas. El ejército, otro, paso a otro asedio.
Sí.
El ejército macedonio de Alejandro Magno cumplió con varios sitios de ciudades. Hay dos muy famosos, el de Tiro y el de la Roca Sogdiana. Tiro era la más importante ciudad de estado de Fenicia, ¿se acuerdan? Biblos, Sidón, Tiro. Tenía cerca de 40.000 habitantes y estaba dividida en dos partes. La ciudad nueva, o isla de Tiro, situada en una pequeña isla a 800 metros de la costa fenicia, y la ciudad vieja, que estaba en la orilla del litoral, sobre el continente. La isla de Tiro estaba rodeada por unas murallas que llegaban a alcanzar los 45 metros de altura en la zona frente a la costa. Alejandro Magno ordenó a sus ingenieros empezar a trabajar en el asedio. El experto en poliorcética de Alejandro se llamaba Diades de Pela. Hicieron lo siguiente. Se demolió por completo la ciudad vieja de Tiro y arrojaron toneladas de escombros al mar para hacer un espigón que llegara hasta la isla. Los ingenieros clavaron estacas de madera en el lecho marino, era un lecho de poca profundidad, ¿no? Unieron esas estacas con tablas. En un principio, los habitantes de Tiro observaban las obras de ingeniería con escepticismo. En otros tiempos, ellos habían resistido 13 años de asedio babilonio. Pero el rey babilonio no era Alejandro Magno, que estaba dispuesto a tomar la isla, costara lo que costara. La lengua de tierra empezó a avanzar y los tirios realizaron las primeras maniobras para combatirlo. En primer lugar, mandaron nadadores expertos, quienes ataban pequeñas embarcaciones a remo a las estacas y luego trataban de arrastrarlas hacia el mar. También hacían salidas con sus barcos y acribillaban con flechas y dardos a los trabajadores que estaban ahí. Alejandro ordenó proteger a los operarios con mamparas de pieles y madera. Pero los ciudadanos de Tiro eran perseverantes. Cargaron un navío enorme con azufre, brea, pez, todo lo inflamable que encontraran, y lo lastraron de popa, de manera que la proa sobresalía del agua, lo remolcaron con unos triremes y lo arrojaron contra la punta del espigón. El navío, con la proa elevada, se montó sobre el dique, y entonces una nube de flechas incendiarias lanzadas desde la muralla de la ciudad incendió el barco inflamable, cuyo fuego devoró el espigón. La alegría de los tirios era total. Su ciudad seguía siendo invulnerable, pero Alejandro se obstinó. Construyó un espigón nuevo, esta vez más ancho, y tomó el control del mar. Y bloqueó a Tiro, por lo que ya no podían llegar suministros por ningún lado. Si no eran las espadas quienes rendían a Tiro, lo serían el hambre y la sed. Los habitantes se defendían con unas energías que Alejandro no había visto nunca. El nuevo puente avanzaba, y también los ataques constantes. Finalmente la ciudadela fue invadida. Los heraldos macedonios comenzaron a anunciar por las calles que la vida de aquellos que se resguardaran en los templos sería respetada. Pero pocos hombres de Tiro hicieron caso. Resistieron en cada calle, en cada esquina, en cada rincón de la ciudad y fueron masacrados por las tropas de Alejandro. El asedio de Tiro fue muy sangriento. En realidad solo murieron 400 macedonios, pero 8.000 tirios. 2.000 fueron crucificados a lo largo de kilómetros de playa y 30.000 ciudadanos fueron convertidos en esclavos. La ciudad de Tiro ya nunca volvió a ser isla. Es decir, claro, el espigón se fue asentando como un istmo y así permanece todavía. La Roca Sogdiana fue otro asedio de Alejandro, ¿no? Era una fortaleza que Alejandro atacó en el 327 a.C. Oxiartes de Bactriana había enviado a su esposa y a sus hijas, una de ellas llamada Roxana, para refugiarse en aquella fortaleza, ya que se creía que era impenetrable y estaba aprovisionada para un larguísimo asedio. Cuando Alejandro preguntó a sus defensores si querían rendirse, los tipos rechazaron la oferta, indicando que Alejandro necesitaría hombres alados para capturar la fortaleza. Alejandro buscó voluntarios que fueran capaces de escalar los riscos sobre los que se elevaba aquella fortaleza. Se presentaron 300 hombres que habían adquirido experiencia escalando, etc. Y ayudándose con cuerdas y clavijas, escalaron el acantilado durante la noche. Durante aquel ascenso murieron 30. Siguiendo las órdenes de Alejandro, indicaron que habían alcanzado el objetivo agitando unos pedazos de tela, qué sé yo. Alejandro envió un emisario para que anunciara la noticia a los enemigos, indicando que debían rendirse sin demora, ya que hombres alados habían tomado posiciones en la cima. Y los defensores de la fortaleza, sorprendidos y desmoralizados, decidieron rendirse. A todo esto, no contento con el triunfo militar, Alejandro se enamoró de Roxana tras aquel asedio y terminó casándose con ella. Para el asediado era muy importante contar con abastecimiento de agua y comida para evitar la rendición por hambre, ¿no? Cuando un asedio por hambre llegaba a límites desesperados para los defensores, las primeras víctimas eran los caballos, después los animales domésticos, y en algún caso apareció la antropofagia. A veces importaba más la ciudad que sus habitantes. Por ahí echaban a algunos ciudadanos, a los tipos que tenían entre ojos, por ejemplo, y los obligaban a salir, enfrentando una muerte casi segura, ¿no? Salían y se encontraba con los sitiadores que estaban ahí. ¿Todo para qué? Bueno, para reducir la demanda de agua y comida. La enfermedad era otra arma también de asedio muy efectiva, aunque los atacantes eran a menudo tan vulnerables como los defensores. En algunos casos, las catapultas lanzaban animales enfermos o muertos dentro de la ciudad. Era un ejemplo de guerra biológica rudimentaria. Una táctica mongol del Gran Han consistía en usar las catapultas para lanzar cadáveres de apestado adentro de las ciudades asediadas. La peste infestaría la ciudad y permitiría que fuese capturada con mayor facilidad. Se desarrollaron varios métodos en las épocas antigua y medieval para romper las fortificaciones. Las escaleras podían emplearse para escalar por encima de las defensas. Los arietes y los garfios podían servir para romper las puertas o las murallas. Y ahí estaban las catapultas que tiraban proyectiles para destruir las fortificaciones. También podía construirse una torre de asedio. Eran estructuras por ahí más altas todavía que las murallas, que permitían a los atacantes disparar desde lo alto a los defensores y enviar las tropas hasta la muralla con menos peligro que usando escaleras. Mm.
Igual tenían que tener tiempo para construir esa torre.
Sí, claro. Pero en general las construían a cierta distancia y después casi todas las torres tenían ruedas o alguna forma de movimiento que la fueran acercando ya a último momento, ¿no? Además del lanzamiento de proyectiles, era también muy común el intento de minar las fortificaciones, excavando hasta conseguir que colapsaran. Y dice que hacían túneles abajo de los cimientos. Después dice acá una cosa curiosa, que hacían explotar el túnel. ¿Con qué lo hacían explotar?
Claro, es raro. Si dice, es raro. ¿Tienen catapulta? ¿Para qué las usan? Si tienen explosivos, no usen catapulta.
Pero bueno, es que no tenían explosivos. No había polvo. No en la edad antigua. Los defensores a veces construían galerías para contrarrestar los trabajos de los atacantes. En fin, todas esas cosas. Otros asedios. Ahí está el más famoso de todos, del cual no hablaremos, que es el de Troya, y más histórico y tan famoso como el de Troya fue el de Masada, que ya lo hemos contado muchas veces aquí en este programa. Acá dice que el uso del cañón inició una nueva era en las tácticas militares referentes al asedio. Ya en el siglo XV y XVI, los cañones eran una pieza esencial y regular de cualquier ejército en campaña, y, pero también de los defensores. Para defender los castillos también estaban los cañones.
Empate. ¿No?
La mayor ventaja del cañón sobre otras armas de asedio era su capacidad de disparar un proyectil más pesado, más lejos y más rápido que cualquier catapulta, imagínense. Con esto, las murallas de épocas pasadas eran objetivos fácilmente destructibles. En 1453, las murallas de Constantinopla fueron destruidas en 6 semanas por los 62 cañones del ejército de Mehmed II.
O sea, ya en siglo XV había cañones.
Sí, claro. Sí. Nombremos para terminar las trompetas demoledoras de Jericó. Nombremos también la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique durante el cerco de Lisboa y el reproche del rey Enrique. Señor, hazte visible mejor ante los sarracenos que no creen en ti. Yo ya creo. Claro. En todo cerco se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino, que está, digamos, también en situación de impedir el abastecimiento del sitiado y que es el que toma la decisión. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. El destino de toda muralla, escribió alguien, es ser derribada. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a tan liviana objeción es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en beligerancia. Oyente poliorcético, el que esto escribe defiende unas modestas murallitas de humo que ya se han derrumbado 1000 veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir del interior de esos caballos los enemigos. ¿Con qué podemos ilustrar esta breve colección de asedios?
De asedios y de resistencias. Cuando también pensaba en las resistencias ya en la historia moderna y en nuestras pampas, en nuestro país, en lo que después fue el país, la vuelta de obligado, ¿no? Que es,
claro,
es una forma de resistencia tan original como el de esa muralla.
Así es, porque era una especie de muralla
con cadenas subacuáticas,
que impedía que los enemigos siguieran río arriba.
¿Con qué vamos a musicalizar esto? ¿Hay tanguitos de asedios?
No, pero podemos escuchar La Vuelta de Obligado, que es un lindo triunfo que canta Alberto Merlo.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. que lo tiro a los gringos, un y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mire, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, un y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
Era Alberto Merlo, La venganza será terrible, La vuelta de obligado.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 0, 58 minutos, humedad 72%, temperatura 17 grados 5 décimas. Para el Ministerio Público Fiscal corresponde un juicio político a Carlos Stornelli. El Comité Evaluador del organismo, conformado por 5 fiscales generales, emitió su dictamen sobre la rebeldía del funcionario judicial. Por mayoría decidieron que corresponda que se abra la instancia de juicio político, aunque esa determinación no es vinculante. El informe, que no se divulgó, fue presentado hace 15 días y coincidió con la decisión de Stornelli de comparecer ante el juez Alejo Ramos Padilla. Aseguran que ya está definido el próximo secretario general de la presidencia. Desde el entorno del presidente electo, señalaron que se trata de Julio Vitovelo, que además es amigo personal de Alberto Fernández. Durante el gobierno anterior, el abogado estuvo al frente de la Sindicatura General de la Nación y luego fue titular de la Oficina Anticorrupción.
De afuera.
Quedó fija la primera audiencia sobre el proceso de juicio político contra Donald Trump. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció que será el 4 de diciembre. Según indicaron, la audiencia tendrá a expertos como testigos y el primer mandatario podrá asistir junto a su abogado.
Pelota.
Atlanta se mantiene como líder de la zona A de la Primera Nacional. En Villa Crespo, en su partido por la fecha 14, el Bohemio empató 1-1 con Temperley. De esta manera sumó solo un punto, pero sigue en lo más alto de la tabla con 28 unidades, seguido por el Gasolero, Platense y Estudiantes de Río Cuarto, que son sus escoltas con 25. Humedad 72%, temperatura 17 grados 5 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos vos, somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Por si te lo perdiste, esto pasó en AM750.
López Obrador abrió la mano hacia Alberto Fernández. El comercio con México es la décima parte del comercio con Brasil. Tampoco ilusiones para la semana que viene, porque no va a pasar eso. Las relaciones son infinitamente menores, pero hay una relación política fuerte. Cuando asuma Alberto Fernández, los dos gobiernos de países importantes, que ya ni siquiera voy a decir progresistas, los dos gobiernos de países importantes que no van a ser conservadores en América Latina, en los países más poderosos, van a ser el de México con Andrés Manuel López Obrador y el de la Argentina con Alberto Fernández, porque el tercero, segundo en realidad, es, o primero es Brasil con Jair Bolsonaro, y si no es Jair Bolsonaro, será el general Hamilton Mourão en algún momento. Así que ahí hay un problemita. Relación política fuerte, Alberto Fernández, López Obrador, es el primer viaje como presidente electo.
Lunes a viernes de 6 a 9 en AM750, Te Quiero. Federica Pais.
Pais.
Pancho Muñoz.
Muñoz.
Martín Granovsky.
Granovsky.
Valmiro Mainetti.
Mainetti.
750.
Una señal.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, al menos aquí en los estudios de la radio. Y recuerden que tenemos líneas de contacto con los oyentes.
Sí, le aprovecho para decirles el WhatsApp.
Sí, que en el WhatsApp hay que aclarar dos cosas.
A ver.
Una, que recibimos solo texto, por eso no graben audios, porque no podemos pasar audios. Y la segunda es que pongan el nombre, porque sí, si no vemos un número.
Un número, claro.
Y no sabemos quién es el que escribe.
1165855580.
Sí, señor, ahí recibimos todo tipo de mensajes, sugerencias, felicitaciones, donativos, etcétera.
Críticas también, ¿eh?
Sí, si también. Críticas. Sí. Las leemos, las críticas no nos llegan, porque las filtra.
No las leemos, pero...
las recibimos.
Claro.
Usted dice que nos escriben el diario de Irigoyen.
Sí, no, nosotros mismos escribimos el diario de Irigoyen a los oyentes.
Bueno, y también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como @lavenganzaradio.
Sí, y en Instagram como @lavenganzaseraterrible.
Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me metió un cuerpo extraño. Atención, este es un informe muy importante.
Sí.
Un cuerpo extraño es un elemento externo que entra en nuestro cuerpo por algunas de las vías de entrada naturales.
Sea
la piel o cualquier orificio como la boca, la nariz, impidiendo el correcto funcionamiento del órgano.
Claro.
Y sin lo que puede llegar a generar distintos daños.
Bueno, yo pensaba la clásica espina que uno se clava. Bueno, terrible.
Yo decía... Hay algunas espinas que ya conviene dejarlas adentro.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré quitármela un día. Ya no siento el corazón.
Oh.
Discúlpeme. Acá tenemos por, a según ver, el lugar de entrada, lo que hay que hacer, causa, síntomas. Bien.
Perfecto.
Primero en los ojos.
Sí. Sí.
La causa más común de un problema por un cuerpo extraño en el ojo es la entrada de un cuerpo extraño en el ojo.
Y bueno, sí.
Pasa mucho con lo que...
Eso lo entendemos.
Claro, son partículas de polvo, tierra, arena, metal, fibras.
Pasa mucho con los que trabajan con moladoras, con máquinas que largan limaduras de hierro.
Bueno, los síntomas más habituales es cuando en el ojo te le aparece un escosor.
Sí, un escosor.
Ah, un escosor.
Un picazón.
Y dolor en el ojo afectado.
Sí, sí.
Y dolor. Enrojecimiento, molestias,
sí.
Lagrimeo. ¿Qué tal?
Sí.
Sensación de ardor.
Sí.
Dificultad para mantener el ojo abierto.
Sí, sí.
Incluso para tener el ojo abierto tiene que abrírselo con dos dedos de la mano izquierda, de la mano correspondiente al ojo, ¿no?
Lo que pasa es que el ojo, al tener tanta molestia, quiere ser naturalmente...
Sí, naturalmente, parece como si tuviera una inteligencia el ojo, y dice, más sí, yo me cierro.
Busca cerrarse, y no solo eso, sino que empieza a segregar un montón de sustancias para diluir o disolver el objeto extraño.
Por ¿qué hacer ante un cuerpo extranjero en el ojo?
Sí.
Antes de tocar el ojo, es imprescindible lavarse bien las manos con agua y jabón abundante.
Sí.
Después, sentar a la víctima. Ah, yo pensé que era usted.
Ah, yo también pensé que era usted.
Siéntela. Agarre a la víctima y la sienta. Con la cabeza echada hacia atrás.
Sí.
Ajá. Así.
Y colocarse en un lugar con buena luz. Subirse encima en una pared.
No.
Vamos a nombrar las cosas como
sea. Eso le agregó
usted. Y la agarra con la cabeza para atrás y se le sube encima.
La postura es la misma que cuando uno va a una peluquería y le lavan la cabeza.
Claro, o en fin. Claro.
Pero no conviene soplárselo en ese...
El ojo, no, porque usted podría, sin querer, introducirle nuevos cuerpos extranjeros.
Pero ¿qué está
comiendo? Claro, por ahí usted estuvo comiendo, guapo. Claro.
Picochito de grasa.
Le hago una pregunta.
Sí,
si por ahí rascarse en ese momento no ayuda.
No
bueno,
ni se le ocurra tocarse el mismo.
Bueno, porque me da una gana de rascarme.
No, se lo toque con
me
nada.
Quiero refregar el ojo.
Dice, el socorrista debe utilizar dos dedos para abrir el ojo, y pedirle al afectado que lo mueva hacia arriba y abajo.
¿Qué cosa?
Se refiere al ojo.
Al ojo, sí.
Y que a los lados también los mueva. Y si lo mueva para todas partes. ¿Para qué? Para buscar el cuerpo extranjero.
Claro, porque como el ojo es redondo, al girar la bolita del ojo...
Claro, usted dice, por ahí ve una cosa ahí, ya aquí está.
Claro.
Es lo que nosotros los oftalmólogos, llamamos gimnasia ocular.
Ah, qué bien. Qué buen nombre.
Que es mover el ojo en dirección de los puntos cardinales.
Claro,
es genial.
Sea el norte, etcétera.
Recorriéndolos por completo, de ida y vuelta en cada sentido.
Ah, ahora, para retirar el cuerpo extraño, emplear una jeringa sin aguja.
Sí, bueno, claro.
Llena de agua, claro, con aguja no. Pinchado como un queso.
Por favor.
Saca la jeringa y se le queda el ojo clavado como una aceituna.
Y encima lo llena con agua, el ojo le queda como un huevo duro.
Bueno, con el agua se limpia la córnea.
La córnea.
Tiene problemas de acentuación.
Ladeando la cabeza del lado del ojo afectado para que caiga el agua.
Claro.
Y arrastre la basurita.
Sí. Atención, tiene que ser con poca fuerza la jeringa.
Sí.
Deja el ojo.
No, claro.
Pero desde cerca, tienes no de enfrente.
No es carnaval.
Claro.
No es carnaval.
Se le abre bien con estos dos dedos, ¿ves? Así como yo estoy haciendo ahora. Y ya.
Sí. Y firme pero suave. No conviene, por ejemplo, una hidrolavadora.
No. Se queda.
Le puede arrancar el ojo, le arranca.
La calavera le queda, nada más del tipo.
Si de esta manera no se elimina, que es lo que va a ocurrir, estoy seguro.
Sí, yo también.
Pero se puede ver el cuerpo extraño. Usted lo ve, pero no lo puede sacar. se puede intentar retirarlo con la punta de un pañuelo limpio.
Sí.
O una gasa estéril.
Sí.
O un, yo hago siempre como un avioncito de papel.
Pero con, duro el papel.
Con la punta despacito. Yo le digo, vos ni te muevas.
No, puede ser una servilleta de papel tisú.
Claro, yo se les traigo. Yo me he comido mucho a extraer cuerpos extranjeros de los ojos de mis compañeras de oficina. Claro.
¿Cree que había dicho me he comido?
No, me he comido.
Sí.
Inflexión del verbo comedir.
Sí.
Y entonces ahí se produce una...
Sí, 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 compañera. Un agradecimiento.
¿No? Y una mirada.
Sí, sí.
Y una vecindad que...
Eso
usted
intimidad.
No se pone de novio después de sacarle
incluso
una basura
se puede acercar.
A una mina, no se pone más de novio.
Es lo mismo que ocurre con... Escúcheme, digámoslo de una vez. Cuando uno se hace un fondo de ojo.
Sí, uno queda prácticamente ciego.
No, pero queda a merced...
Del dentista.
Del oculista o el oculista.
Del oculista, sí.
Apoyá aquí la frente
sí,
y la
uno,
pera a la vez.
Uno mirame, no ve nada. Uno
mirame, está... mirame.
Mirame, mirame, mirame.
Claro, y uno más, más tarde o más temprano tiene que romper ese silencio. Y decir, ¿cómo te llamás?
No, ¿sabes? Bueno. Con...
Claro.
Mirame, mirame y no parpadees.
Ahora, le hago una pregunta, porque yo soy muy naturalista. Si dejamos que el ojo, solo, sin el hombre... Empieza a llorar, 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 llorar.
Te
en
mueve.
Algún momento sale la...
No, no sé.
No. Ah, ¿no?
Solo no sale, si se clava mucho.
Los lagrimales además tienen una capacidad finita. En algún momento...
No sirven para nada.
No.
Eso de que las lágrimas te sacan las legañas, no te sacan nada. No te hace nada.
No, la legaña usted se la tiene que sacar con té. Vio que se hace un tecito... Un saquito de té.
Sí.
Y después se pasa el té por la lagaña.
Tiene que estar frío.
A mí me gusta con limón.
No, señor. ¿No?
Pero van a quedar los ojos todos irritados con limón. No.
Yo soy de lagaña dura en general.
Ah, sí, de lagaña muy consolidada.
Muy, muy consolidada porque dicen, a mí mi abuela me decía, Patricio, los que tienen muchas lagañas.
¿Pero por qué
son las
duras?
las penas que no lloras. Le queda acumulada la pena.
Sí, pero se le hace, ¿de dónde sale toda esa especie de harina?
Y sí, queda
en
todo.
Cambio, el llorón.
Sí.
El llorón no
es
tiene
todo la, agua.
Licua todo.
Todo. En cambio, la lagaña, veo, son penas de amor, quizá, que están ahí.
Que están ahí, a saber desde cuándo.
Cristalizadas.
Dice, lo que no debe hacerse. Nunca frotar el ojo.
Ahí. Bueno, era lo que yo
no
quería
No se
hacer.
Haga frotar el ojo.
No frote.
No. O dejar que la víctima se toque.
Sí, bueno.
Y vio pero... como es la víctima.
Sí,
¿viste?
Sí.
No, que se empieza a tocar. Sí, ¿qué estoy diciendo?
Bueno, se aprovecha de que es víctima. Se aprovecha de que es víctima y dice, bueno, listo.
No intente retirar el elemento por la fuerza, la basurita, ¿no?
Sí.
O presionando con los dedos, pues podría arañar la córnea.
La córnea,
sí, sí. Y causar más daño.
Una pregunta, ¿soplar?
Dijimos que no, soplar.
Bueno.
¿Usted quiere soplar todo porque es trompetita? Todos los
soplando. Me parece
soplando.
Que el aire puede ser muy bueno.
Podría
una
ser.
Una buena cantidad de aire.
Evitar aplicar colirios o pomadas oftalmológicas. ¿Ves?
Sí, sí.
No sirven para nada.
Bueno, ¿cómo que no
sirven? Es toda una industria que no sirve para nada.
Pero si usted va a la farmacia y tiene una variedad de colirios...
Bueno, son engaños.
¿Todo engaño?
Sí, sí. En un oído.
Ah, ¿qué? ¿Pasamos al oído?
Pasamos al oído.
Sí.
Yo creo que es más fácil el oído. Porque...
Podría ser, ¿no? La introducción de pequeños objetos, como juguetes o piezas de joyería. Ah, sí.
¿Quién se
a mí, mi cuñado se metió un collar en la oreja.
Sí.
No, se refiere a tu horquita de un aro. Cosas
así. Es lo más común en estos casos, aunque también se puede producir un problema en el oído por la entrada de pequeños insectos.
Sí.
Ahí está, porque el insecto por ahí es pequeño cuando le entra, pero después empieza a crecer.
Sí, bueno, no, según el tiempo que esté adentro.
Hay que actuar a tiempo por eso.
Claro.
¿No? Además, lo que sucede con el bicho que se le mete por el oído es que usted lo escucha llegar.
Sí.
Lo escucha el bicho.
Sí. Viene caminando por
cada ahí. Vez lo escucha más fuerte. Claro, eso es una hormiga. Pero, claro, como lo escucha al lado de los sensores.
Y hay otra cosa. El bicho se mete para adelante en el túnel del oído y después no puede dar marcha atrás.
No puede salir. ¿Dónde vio un mosquito con marcha atrás?
No, bueno, pero se da vuelta. Lo que pasa es que el mosquito se queda adherido a las viscosidades.
Sí, que nunca falta.
Y bueno, de a las viscosidades del cerumen acumulado.
El cerumen, o si siguió pasillo adelante, sí. Ya vienen los sesos, todo.
Bueno, no, señor.
Queda pegado ahí.
Dice, la introducción de pequeños objetos ya se lo dije, pero dice, cuando es un insecto el que provoca la situación, la persona podrá escuchar un zumbido en el oído,
sí.
Y puede notar dolor y disminución de la audición.
Y sí, porque...
De esta audición.
No, de la audición, de la capacidad de oír.
Claro, porque mismo el insecto le tapa el agujero.
Claro,
una mosca o algo grande.
Bueno, ¿qué hacer en ese caso? En primer lugar, se debe aclarar qué tipo de cuerpo extraño es el que se ha introducido en el oído.
Sí.
A ver, sí. Vamos a aclarar.
Sí, bueno, pero qué fácil, pero uno no lo ve.
Si es un insecto,
si se mueve,
si se mueve, es un
inclinar
insecto.
La cabeza del lado contrario al afectado.
Sí,
se te mete por acá, así. Y ahí instilar 3 o 4 gotas de aceite de oliva para alimentar al insecto, no. Me imagino yo.
¿No puede ser de maíz?
Puede ser, o aceite para bebés.
¿Eso para que resbale?
Sí. Después entonces tirás la cabeza para el otro lado
y se va resbalando.
Y esperar tranquilamente que el aceite arrastre al insecto y salga. ¿Sabes qué? No pasa.
No, para mí que no.
No, y peor, porque se queda con el oído lleno de aceite.
En el caso de que el cuerpo extranjero sea un objeto pequeño, que esperemos, ¿no?
Sí.
La única medida que se aplicará es inclinar la cabeza.
Claro.
Y nada más.
Pues si supongamos que
funciona, hay que acudir a un centro médico.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Tengo no sé qué en el oído.
Uy, pero...
Ahora, el cuerpo extraño que usted tiene en la cavidad del oído, ¿es un ser vivo o eso no?
Puede haber muerto también.
Puede haber muerto, ¿por
¿Cómo,
qué?
¿Cómo fue? ¿Dónde fue?
Bueno, esto fue
en
mi domicilio.
Ah, bueno
sí, pero... Yo me encontraba tranquilamente en mi domicilio y de golpe sentí como si se me metiera algo en el oído.
¿Usted estaba acostado?
Estaba haciendo yoga, estaba cabeza abajo.
Ah, sí. Bueno, entonces es probable que si el cuerpo extraño está horadando en el oído,
sí.
Sea una lombriz, por ejemplo. Una lombriz.
Qué raro que...
Es raro,
Qué raro, ¿no?
Porque, a menos que sea, pero estaba cabeza abajo.
Mire, si fue un mosquito, por ejemplo, y yo estaba cabeza abajo,
sí.
El mosquito entró, ahora yo me doy vuelta, me pongo normal, y el que quedó cabeza abajo es el mosquito.
Claro, sí. Quedó.
¿Y cómo hace un mosquito a volar cabeza abajo? No puede salir más.
No puede salir, pero sabe permanecer parado cabeza abajo el mosquito,
¿sí?
¿No?
Sí.
¿Usted siente un aleteo, un zumbido?
Yo siento, pero a mí, mi señora esposa me dijo que son, digamos, alucinaciones.
No, bueno, pero
lo siento, como un aleteo, un zumbido. Oigo voces también. El chico, oigo voces que me dicen.
No, bueno, no.
Que hacer,
no, va
no
a quedar,
bueno, pero eso no.
No
es.
Creo que sea el mosquito.
No.
Lo vamos a tener que ver en el agujero, con un microscopio.
Y sí, o quizás haya que intervenir directamente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Muchas veces se utiliza, pero no sé si para esto, tirar humo.
Sí.
¿Usted fuma un pucho?
Sí.
Inhala. Y tira todo el humo adentro. Entonces, el mosquito que no fuma, o el bicho...
Claro.
Ah, usted dice, no lo escupe el humo usted.
Claro.
Lo manda para adentro.
Lo manda para sí.
No.
Y el mosquito se enferma. el cigarrillo es pésimo.
Claro. O le fuma otro en el oído.
En el oído,
claro,
le fuma alguien.
Ay, pero me da no sé qué, porque no... No conozco personas que tengan tanta confianza como para fumarme en el oído.
Y bueno, todo el humo en el oído y el mosquito sale...
Ah, sabe cómo sale, como rata por tirar.
Sí.
Dice, ¿qué no hacer? Nunca se introducirán los dedos o pinzas, para sacar el cuerpo, porque se podría dañar el tímpano y podría meterlo más para adentro todavía, el objeto.
En la farmacia venden hisopos, que son especialmente para eso.
Yo leí las fábulas de hisopos.
No, pero estos son los...
Los hisopos.
Los cotonetes. Pero dicen que no hay que meterse. ¿Sabe cuál es la medida para meterse cosas en el oído? El dedo.
Y ahí acaba de decir que
cada
no.
Cada uno tiene... la naturaleza sabia, ¿no?
Sí.
Su medida en su propio dedo. Usted se mete... Un dedo en el oído, ese es su tope. Si le mete el dedo otro, de dedo más largo,
claro,
le hace daño.
Pero claro. No cualquier dedo, ¿eh?
¿Cuál?
El dedo auricular.
Claro,
el dedo chico.
El meñique.
Por eso se llama auricular, porque es el dedo que uno usa
claro.
Para meterse en el oído.
Sí.
Otros dedos sirven para
bueno,
para otra situación.
Bueno, por eso, ese es el tope máximo que tolerable por su propio oído.
Acá dice, no aplique gotas o pomadas, tampoco las pomadas claro, para el oído.
No, la pomada es lo peor.
Eso es, estamos denunciando
gotas algo podréis, sí, pero la pomada tapa todo.
Si usted es un insecto, sí. Si es un insecto el que se le metió, nada, ya se lo dije lo del aceite de oliva, pero en caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, nada, déjelo que caiga solo, no ande en la boca.
¿Cómo?
Cambiamos.
Ah, no, bueno, sí,
me aburrí, me aburrí.
Pero no había terminado la frase anterior. No,
en la boca.
Cuerpo extraño es en la boca. Sí.
Trozo de comida, huesos, espinas, partes duras.
Sí, sí. Bueno, a veces la crosta del pan.
Claro. Puede ser, ¿eh? Esto puede quedarse atascado a la hora de tragar. O un niño que se meta en la boca un juguete pequeño,
a veces
una
pasa
pieza de un juguete más grande.
Sí, a veces se traga una cornetita.
Sí.
Claro.
Y inhala y le suena.
Usted la escucha.
O a mí me pasó, esto es verdad.
Se traga una trompeta.
Todo,
¿verdad? Todo, bueno, la radio.
Es un forma sobrecogedor.
Me pasó con un hijo mío, se comió el chupetín, pero con el palito de plástico todo.
No distinguió,
no
discriminó entre el palo y el caramelo.
Eso pasa por tomar ejemplos del palo.
Bueno, claro, señor.
No sé si le pasa eso a los
tuvimos
chicos.
Que ir a la guardia.
Qué momento para explicarle.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se
no hubo forma, hubo que esperar que salga el palito.
Sí, claro, sí.
Bueno,
que la naturaleza
¿qué hacer, dice, con un cuerpo extraño? En realidad hay que ver si está atragantado.
Sí.
Y primero, hay que intentar arrastrar el cuerpo extraño hacia adentro, no ya hacia afuera,
claro,
hacia adentro, con la ingestión de algún alimento.
Antes se usaba la miga de pan.
Pan.
La miga de pan.
Va a la panadería. Dice, por favor, 2 kilos de pan.
No, pero
si usted está atragantado.
Y bueno, ¿qué va a hacer entonces?
Bueno, sí.
¿Quiere que lo deje morir?
El otro le pregunta, ¿qué quiere? ¿Flautita, milonguita?
Ah, y usted empieza, la tantea.
Lo que es perfecto, la miga de pan, porque uno la mastica, se arma una bola,
blanda. Un bolo alimenticio.
Blanda que va arrasando con todo.
Arrastra todo.
Claro. Bueno, pero en ese sentido también puede, la albóndiga puede ser también sí, útil.
No, pero es mejor la bola de pan.
El pan y después con agua, glu, 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 que vaya llevando la bola hasta el final.
Bueno, si hay buena luz, usted puede mirar, le pone una cuchara en la boca
sí,
al tipo
sí,
y le tira la lengua para abajo
sí. Sí,
y le adentro. A ver si lo ve por ahí el pedazo que tiene.
Sí, bueno,
pero qué impresión, aparte de ahí.
Bueno, una vez retirado el objeto,
sí,
que haga gárgaras para evitar una infección. Pero atención, lo que no hay que hacer, nunca intentar la extracción si no hay luz. Y nunca intentar escupir
claro,
el cuerpo con los dedos.
Claro, claro.
Lo que no dice es cómo hacerlo escupir al tipo que está atragantado.
Hay una maniobra
sí,
que
sí,
se
sí,
llama la maniobra de, y hay un apellido,
sí,
Harris, pongámosle.
Claro.
Sí. La maniobra de Harris
es para la gente que se atora.
Es para los que se atora. Es por atrás.
Sí.
Usted, cuando el tipo no se da cuenta,
no,
que lo agarra
no,
por atrás.
Hay que abrazarlo por atrás.
Sí, lo abraza sí, por atrás.
Sí. Y le dice.
Sí, no. Bien, no le dice nada. Ciñe su cuerpo al suyo.
Sí, bien pegado.
Bien pegado.
Lo recorre con los brazos.
Con los brazos, por la línea abdominal
sí,
superior.
No, sí.
Oh.
Sí.
Hace movimientos.
A la altura del estómago.
Y le pregunta, ¿quién soy? No, no,
sí. Hace movimientos de contracción.
Lo más fuerte sí, que pueda.
Como si fuera
sí,
un pomo. Un pomo. Lo aprieta como un pomo.
Sí. Sí. Y para que le salga por la boca.
Y por algún lugar va a salir.
Claro.
Depende por dónde la
aprieta.
O sea, todo lo que
entra es la ley del gallinero.
Tras la maniobra de Harris, emerge el cuerpo extraño.
Sí.
Y todos somos felices.
Y está solucionado.
Porque bien, antes usaba también de dar vuelta a la persona, ponerla boca abajo.
Sí,
entre varios.
Se resistía mucho. Sí,
no. Pero no es peor eso.
Es de las piernas y tratar
socialmente de no es muy aceptado.
No.
Último, la nariz.
Sí.
Ese no es el más difícil.
Dice, sí, se siente un dolor, porque el problema con la nariz es que cualquier objeto se te va para adentro.
Sí, claro, ese es el problema.
Se va al cerebro, a la calavera profunda.
Sí.
En general, el estudiante, el intelectual,
sí,
que mientras
sí,
en su acto de pensar juguetea con lápices o viromes.
Sí, sí, sí.
Piensa y va orando en una fosa nasal con el utensilio.
¿Cómo se va a meter la viroma dentro de la nariz?
Y de una bolita. Pierde el control de la situación.
Cuidado porque...
Y dice, bueno, y chao, se va...
¿Sabes cuándo se pierde también el control? Cuando lo que se te mete dentro es una semilla o hueso de fruta. Porque la secreción húmeda aumenta el tamaño de este objeto. Claro. Y chao.
Claro.
Y saludando al
alimento. No, pero señor, siga con el informe.
Pero ¿cómo si la fruta la está comiendo con la boca? ¿Cómo
le
mete
por la nariz?
Sí, bueno, sí, señor. ¿Viste? Además se le hincha dentro como un pito, como un silbato.
Sí.
Sí, porque vio que el garbanzo que...
El garbanzo...
Que hace sonar los pitos.
¿Cómo hacen para que no se salga? Bueno, lo meten seco y lo humedecen cuando está dentro. Así de fácil.
Y no lo saca más, ¿eh?
No, no sale más.
Ese sí que no sale.
No sale más, no sale más. Si se trata de algún otro objeto pequeño, hay que taponar el orificio nasal ileso.
El otro. Sí.
El otro. O sea,
claro.
Donde no se entremeñó nada.
El otro.
Y pegar con toda la fuerza.
Y decirle a la víctima, ¿no? Que respire con el otro.
Claro.
Pero hay que tomar aire por la boca.
Sí,
porque si vos haces... ¿sabés dónde se te va el cuerpo extranjero? A la nuca.
Sí, incrustado en la hipófisis.
Y ahí sí. ¿Qué no hacer? No introducir los dedos. Sí. Pinzas, pues es probable, como acabo de decir, que se te vaya para adentro, ¿no? No intentar extraer un objeto que no se puede ver. Claro, empecé a tantear a los
jugadores. No, porque...
No.
Por ahí le saca un pedazo de la nariz, de los órganos internos.
Cuidado cuando usted sopla, no lo haga muy fuerte.
No.
Porque en una de esas se puede dañar un oído.
Claro.
Le sale el cuerpo extranjero, pero por la oreja.
Claro, le sale el mosquito que tenía hace rato en el oído. Claro. Bueno.
Bueno, también tenemos en la piel.
Sí, bueno, esto es lo que hablábamos, las espinas.
Hay que lavarse. Igual las espinas, en la nariz, las astillas.
Las astillas de la madera.
El mar de las astillas.
Sí. No, eso es de las antillas. Estos son las astillas de madera.
Bueno, todo esto.
Es muy peligroso en los juegos infantiles también las bolitas. Encontramos muchas bolitas adentro de las cosas.
Sí, tienen un tamaño peligrosísimo. Bueno. La bolita es lo más peligroso.
Es muy chica para algo y muy grande para otro.
Claro. Sí. Entran por los agujeros, la nariz entra por los agujeros.
¿Sabes cómo entra? Y después para sacarla es muy difícil.
Por eso, nosotros insistimos desde la Sociedad Argentina de Orrito. Soy otorrino laringólogo.
Sí,
y
bueno,
nunca pude,
no se nota porque...
Nunca pude nombrar nuestra sociedad.
Claro, tuvo que cambiar.
Otorrino laringología. Bueno, decimos, en la sociedad de otorrino laringología, les pedimos a la Cámara Argentina de Fabricantes de Juguetes y Afines que desistan en sus intentos de fabricar bolitas.
No, pero eso es algo cultural, ¿no?
Bueno, sí, cultural, pero...
Nosotros, estamos en este asunto de las bolitas, estamos hace 30 años, así que sabes ya cómo, cómo tenemos...
No, que aparte que ya se termina la bolita y ya no queda ningún juguete.
Claro, señor.
Ya los valeros desaparecieron.
Claro.
Bueno.
Que usted quiere entregar nuestro acervo cultural a otros países.
Claro. Pero no, digo, el acervo cultural nuestro no puede estar circunscrito a las bolitas que ustedes hacen.
Sí, señor. Incluso nosotros tenemos que denunciar la competencia desleal de las bolitas japonesas.
Sí.
Hay competencia desleal.
Sí, sí. La bolita japonesa prácticamente cuesta un décimo de lo que cuesta la bolita argentina. ¿Por qué?
Sí.
Mano de obra barata.
Claro.
Bueno, hacen las bolitas.
La bolita con la mano, la hacen.
Claro. Con mano de obra barata.
Claro.
Bueno, pero de todas maneras me parece que el mercado de bolitas japonés.
Sí.
No lo va a comparar en dimensiones con el mercado
incluso
de bolitas.
Estamos haciendo bolones, también.
¿Esos son bolones?
Sí.
No.
Ah. Claro.
Esto, sí.
Ah, sí. No, me llamaba la atención. Porque
el bolón, lo que pasa es que se vende menos, porque por cada 10 bolitas hay un bolón.
Claro.
Incluso en los juegos, siempre hay más bolitas que bolones.
Claro. Ahora, el bolón es más inofensivo que la bolita.
Sí, bueno,
el bolón no te entra.
Pero difícil,
es muy difícil, tiene que ser un niño
grande,
sí, grande ya para que le entre el bolón. Sí, si no, no le entra.
De fosa nasal de importante.
Claro, claro.
Si no, bueno, por la boca puede ser, ¿no? Que le ingrese.
Pero es más raro, es más ya, raro. Niño de 15, 20 años.
Lo que pasa es que lo que quiero decir, si lo mismo con cualquier juguete, no se la cabe con las bolitas. Un soldadito no. También se lo pueden comer.
No, señor, usted no va a comparar cómo discurren las bolas sí. En favor de su carácter esférico hacia adentro, sí, claro. Que un soldadito que tiene...
Bueno, pero sin embargo, el soldadito, yo me atrevo a decirle, hace daño en lo moral, porque sí. El niño se torna agresivo, violento, claro. Juguetes bélicos. Bueno. Cambia una bolita, ¿qué hace una bolita? Nada, señor.
Es verdad, está manipulando armas, indios.
Yo prefiero que mi hijo sea pacifista, sí. Y aunque se traiga un par de bolitas.
Bueno, señor, pero sin embargo, su cámara de fabricante de juguetes están haciendo pistolas que largan bolas también, ¿no?
Sí, sí, la Plastibol.
Bueno, la Plastibol.
¿Qué problema hay?
Mira, aquí traigo una. Mira, sí.
No. No, yo no estoy hablando no. De... Y además de las pistolas lanzabolas que están viniendo de lugares del extranjero, ¿no?
Y porque abrieron la
importación.
Abrieron la importación.
Entran libres las pistolas de todo el mundo.
Sí, ¿no? Bueno, pero entonces...
Abrieron la importación y ¡pah!
Pero ¿por qué nuestras pistolas y nuestras bolas no las podemos exportar a mercados foráneos? Ustedes no están trabajando.
Y mire qué lindas que son, porque nosotros no es hecho en una fábrica así nomás. No. Estas están terminadas a mano.
¿Estas son artesanales?
Sí.
Esta, mire.
¿Esta? Sí. ¿Eso, qué es de madera esto?
No.
Ah.
Es de vidrio.
Parece... No, porque las
de
veo...
De vidrio.
Las veo opacas.
Son un poco peligrosas las para los opacas. Chicos. Pero...
Porque sí. Están las otras, las lechosas.
Sí.
Que veo que
sí,
son...
¿A qué traje?
Son de una textura... Digamos más, no sé si más sí. Amable al ojo.
Pero mire, tóquela. No.
Sí. Ah, sí.
Bueno. Si no le da ganas por ese jugar.
No, bueno, señor, por favor. Yo soy grande, pero digo, esto para
sí,
un niño.
Sí, pero el niño...
No, bueno. No me voy a poner a jugar con... Sí.
Pero sin embargo, uno tiene siempre un niño adentro. Ay, disculpe.
Sí. Las importadas, los extranjeros apretan un botón y una fábrica da 10.000. Estas están terminadas a mano, señor.
Pero, ¿cuántas bolas producen por jornada?
Y un obrero especializado puede hacer dos bolitas por día tranquilamente.
Sí, pero es poco, dos bolas por día. Bueno,
pero qué bolas,
Sí. Sí, bueno, pero imagínese que son casi 600 bolitas al año, una cosa así.
Sí. Por eso, una denuncia suya ya directamente quebramos.
Y bueno,
quebramos la fábrica.
Pero usted no puede mirar para otro lado cuando está ocurriendo esto, que los cuerpos extranjeros ingresan en las fosas nasales y en los oídos de nuestros niños. ¿No va a hacer nada con eso?
Sí, vamos a tratar de extraerlos.
Bueno, sí, pero ustedes las fabrican las bolitas.
Nosotros las fabricamos, el niño se las mete
sí.
Y el médico se las saca. Y todos tenemos nuestro trabajo.
Claro, trabaja el médico, trabaja usted, trabajamos
sí.
Nosotros.
Esa es la nueva política.
El
sí,
mercado sí, interno, usted
claro.
Dice, así circula.
Hacemos crecer el mercado interno.
Bueno, sí, pero es un poco compulsiva la forma en que lo va a hacer.
Bueno, vámonos.
Listo, no vamos.
Pero se van a
no
dos,
llegamos sí. A ningún acuerdo, venimos con la mejor buena voluntad y así nos vamos.
Le bueno. Habíamos traído dos bolitas sí. De regalo, que son estas.
Sí. No, señor.
Muchas gracias.
¿Ustedes son los que dan el premio una vez por año de la fabricante de bolitas?
Sí, el premio de la Asociación Fabricante de Bolitas.
¿Que dan la bola de oro sí. A fin de año?
La bola del año. La bola del año.
La bola del año.
Sí.
Porque por lo menos a mí me gustaría por lo menos ganar la de bronce.
Tenemos la de la trayectoria.
¿La bola de la trayectoria?
¿Cómo?
¿Y la trayectoria de las bolitas?
De la bolita,
la trayectoria. La sí, bolita sí. Tiene una trayectoria, va mira. Hacia un destino, por lo general, predeterminado por quien la lanza.
El ¿no? Niño.
Sí.
Claro.
Así que bueno, si quiere...
¿Quién ganó la bola de oro este año? ¿Ya se dio la bola de oro o la están por dar?
Creo que estamos por darla. Hay varios candidatos, ¿eh? Hay varios candidatos.
Estoy nerviosísimo por eso, porque... Sí, sí. No sé si la de oro, pero como le decía, la de bronce o la de plata.
La de plata, la de anchoa también.
Sí.
No sabía que había...
De menos categoría.
Sí, claro.
Bueno, déjeme en paz.
Bueno, ¿va a venir usted cree que el sordo?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Se viene la música.
Bueno, vamos a esperar.
Dele.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Y si quiere lo hace pasar, que estaba ahí caminando por los pasillos. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña el querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Como desea. ¿Qué tal, Morena?
¿Cómo le va?
A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Tiene orquestita por ahí?
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Betty, Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de una nación. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, acaso no es más. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágil y apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, a ver, sí, eso tenía
sentido. Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que seré por Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la litonga florecita del lino, ya nada le queda, y
aquel argentino que entre pate y tango en alzo de París. Madame y vos, la cruz del sur fue como un sino. Madame y vos, fue como el sino de tu suerte. A donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame y vos.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver.
Iguales como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, yo que soy 30 años y mira. Mi viejo amor, pues el morfeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, color de lirio, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta?
Sí, trompeta.
¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, ¿verdad? Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí, sí, sí. Suena muy
bien.
Es
cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Estás, nos obligan
a tocar la trompeta, sí, sí.
A hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno,
¿qué quiere? ¿Una cosa
a
como,
ver,
algo así, le parece?
Sí. Algo, bueno, medio country.
Claro, es un exotismo country.
Yo lo sigo con el saxo.
Como vale. una balada country.
Claro, haría, como ¿no? del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción okay. triste.
No.
Y con la misma trompeta puede hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra ¿no? que la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien.
Vamos. ¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
¿Se puede pedir? Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Fina esa trompeta, ¿eh?
Qué bien.
Y bueno, debemos marcharnos, quizás también con repertorio trompeteril.
Bueno, con ¿sí? todo gusto, sí, sí.
A mí me gusta esa de cuando los santos vienen marchando.
¿La versión rápida o la lenta?
La rápida.
La rápida, vamos.
Vamos con la rápida.
La rápida con todo. Dele.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50 en 750. Derecho a la información.
1, 51 minutos, humedad 71%, temperatura 17 grados, 2 décimas. José Mayans anticipó que el presupuesto 2020 será la prioridad en las sesiones extraordinarias. El senador por Formosa, que será presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, señaló que la norma va a fijar el camino de las políticas públicas de Alberto Fernández. Además, calificó como un honor haber sido elegido por sus compañeros para conducir la bancada.
Me acompaña a mí en este momento la señora Claudia Ledesma, que va a ser nuestra presidente provisional, Mauricio Clos, que va a ser el vicepresidente primero, Anabel Fernández Sagasti, que va a ser la vicepresidente del bloque, y bueno, los compañeros me pidieron que haga la coordinación general en este momento como presidente de bloque, así que bueno, para mí realmente es un honor. De principio creo que todo el mundo está pendiente del tema del presupuesto, porque va a fijar una política, va a fijar el camino a las políticas públicas que nosotros queremos. Todos sabemos que la situación es altamente compleja, ¿verdad? El endeudamiento público que tenemos está superando prácticamente el 100% del PBI, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos el problema que tenemos en el Banco Central de un endeudamiento que se ha generado y a través de las LEVAC, después las LELIC, que están a tasas que son realmente impagables por los argentinos. Así que, obviamente que el presupuesto ingresa por diputados, a partir de ahí vamos a tener el IPC, que ustedes saben que eso depende prácticamente de las paritarias, después vamos a tener también la política monetaria.
Padres de estudiantes porteños reclamarán hoy vacantes a la ciudad. A las 13 se concentrarán en la sede del Ministerio de Educación, en Paseo Colón al 255, bajo el lema Vacantes para Todos. Denuncian que más de 12.000 niños y niñas quedan en lista de espera y que 10.000 más asisten a centros de primera infancia que no son escuelas y para las cuales hay que acreditar estado de vulnerabilidad. Por su parte, el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, insistió en que está garantizada la escolaridad para todos los chicos y chicas a partir de los 4 años.
En la ciudad de Buenos Aires, para los chicos de 4 años en adelante, que es la etapa de educación obligatoria, están garantizadas las vacantes en la ciudad de Buenos Aires, para todos los chicos de más de 4 años. Y también seguimos haciendo un esfuerzo cada vez mayor en el sentido de generar cada vez más vacantes para chicos menores de 4 años incluso. Y por eso parte de nuestro compromiso en la construcción de 54 nuevas escuelas incluía el compromiso de que 30 de esas 54 escuelas tuvieran sala de 3. Pero en relación con los chicos de más de 4 años, hay vacantes para todos en la ciudad de Buenos Aires.
Pelota.
La selección sub-15 debutó en el sudamericano goleando. En Paraguay, donde se desarrolla el torneo, el combinado albiceleste se impuso por 6-0 sobre Chile en su primer partido por el grupo B. El próximo encuentro será este jueves a las 18 horas frente a Uruguay. Humedad 71%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Federico Martín.
7:50 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Thank you.
libertad de expresión es esto. Jazz. 7:50. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.